Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 5 en la mañana. Les habla Moisés López. Seguidamente las informaciones. El secretario de Ejecutivo de la Pastoral Social Cáritas de la Conferencia Episcopal Panameña, Víctor Luis Berrío, calificó de compleja la situación de cerca de 400 cubanos que se encuentran varados en ese país y habla de gestiones ante el gobierno a favor de esos migrantes. Yolanda Huerga nos informa.
La Iglesia Católica realiza gestiones con el gobierno de Panamá para encontrar alternativas a la deportación a la isla de los cubanos varados en el país ismeño.
Se está haciendo gestiones en base a unas reuniones que hemos sostenido para presentar algunas alternativas en base a las declaraciones del presidente de la República para tratar de regularizar a los 291 que tenemos aquí en Cáritas ahora mismo, más creo que son 89 que están en las Ablancas, que estamos tratando de incluirlo en el posible arreglo este allí. Hemos estado discutiendo alternativas que todas son muy viables, hasta la voluntad de establecer un programa que permita la legalización o el retiro voluntario con algún tipo de incentivo y otras posibles alternativas.
El secretario ejecutivo de la Pastoral Social Cáritas de la Conferencia Episcopal Panameña, el diácono Víctor Luis Berrío, agregó que se trata de una situación compleja.
Se les permitió entrar al país, ellos no violentaron la frontera para entrar al país. Ahora de pronto esta gente queda en un limbo, lo van a deportar, significa que ya todos los que están aquí están condenados para deportar. Eso no es cierto. Están tratando de poner un freno a la inmigración ilegal. No solamente estamos hablando de cubanos, estamos hablando de centroamericanos, inclusive de europeos.
Berrío responde así a las declaraciones del Servicio Nacional de Migración de Panamá, que ha asegurado que en las próximas semanas serán devueltos a la isla los casi 500 cubanos varados en territorio panameño. Pero es un proceso lento, dijo Berrío, que aclaró que aunque no puede responder por los cubanos en centros de detención, tratarán de incluirlos en cualquier acuerdo, a menos que hayan cometido algún delito.
Todavía falta de 2 a 3 semanas para que esto tenga condiciones de presentarse, porque va a pasar por algunos filtros del propio Estado y luego para presentárselo formalmente al presidente, ¿no?
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Durante los 2 primeros meses del 2017, las autoridades hondureñas han detenido a 382 migrantes ilegales cubanos, casi la tercera parte de los cerca de 1.200 indocumentados de todas las nacionalidades interceptados en ese periodo. Un informe de la Fuerza de Seguridad de Honduras subraya que el periodo comprende 47 días después de que el expresidente Barack Obama eliminara la política de pies secos y pies mojados, gracias a la cual entraron en Estados Unidos más de 70.000 cubanos sin visas solamente en los últimos 2 años. Los cubanos son el segundo grupo nacional más numeroso entre los 1.094 detenidos después de los haitianos, dijeron las autoridades hondureñas. El presidente Donald Trump, sin presentar pruebas, acusó a Barack Obama de haber ordenado pinchar sus conversaciones telefónicas el pasado año durante la campaña electoral. Trump ha solicitado al Congreso que investigue las supuestas grabaciones. Obama rechazó categóricamente las acusaciones. Legisladores de ambos partidos pidieron al presidente Trump que aporte detalles sobre su grave acusación. Expertos en inteligencia dijeron al diario Político que es poco probable que Obama haya dado semejante orden. También recalcaron que grabar conversaciones telefónicas en Estados Unidos solo se puede hacer por medio de un proceso legal que requiere de varias autorizaciones. China parece estar dispuesta a disparar su gasto militar en plena desaceleración económica. La Asamblea Nacional Popular se comprometió el domingo a ofrecer más apoyo a sus fuerzas armadas. Más en este reportaje de la agencia Reuters.
Impertérrito, este soldado chino hace guardia en la plaza de Tiananmen, en el corazón de Pekín. Está a punto de amanecer y hoy la izada diaria de bandera está más concurrida de lo habitual. Medidas de seguridad extremas en plaza y aledaños. Se celebra la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, con 3.000 delegados del Partido Comunista Chino. Entre aplausos reciben al presidente de la República Popular, Xi Jinping, pero hoy el protagonista es el primer ministro, Li Keqiang. Un anuncio importante. Menos del 7% crecerá el PIB del gigante asiático en 2017. Cifras impensables en Europa, pero el peor dato en China en los últimos 23 años. Desaceleración económica y aumento del gasto militar, con una deuda de los hogares creciendo de forma alarmante y el precio de la vivienda disparado en las grandes ciudades. Ya hay analistas que consideran que la burbuja inmobiliaria china le va a estallar al mundo entero.
Y hasta aquí las informaciones.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning. Bonjour. Bonjour. Guten Morgen. Ni hao. Calimera. Qué bolero, family, ¿cómo andan? 5:07, aquí estamos en Radio Martí, tempranito y de mañana. El equipo de gente, porque somos un montón de gente que se levanta muy temprano y que lo hace con la satisfacción de disfrutar su trabajo y de saber que usted está de la parte de allá, del lado allá del aparato. Así que aquí está todo el mundo. Hoy es lunes, hay a quien le molesta el lunes, hay quien decide que no, eso lo podemos hablar por el camino. Y yo soy Mío para, estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. Lo que embellece el desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua. Antoine de Saint-Exupéry. Lucy García, buenos días.
Ay, buenos días, pero buenos días, es lunes. Muy buenos días, mi gente.
Sin hipocresía.
Hagan lo que les dé la gana hoy, sin hipocresía, hagan lo que les dé la gana. No nos den solo, porque la verdad es que nos vamos a quedar muy tristes, pero lo que les dé la gana. Lo más importante es disfrutar.
Además, ustedes tienen que ayudarnos a sobrellevar todas las cosas que ocurren aquí, a toda la gente. Por cierto, Joan, buenos días.
Sí, buenos días al resto del... Ya me extrañaba a mí. Buenos días al resto del colectivo y a los que se levantan tempranito y de mañana para escucharnos. ¿Qué tal el fin de semana?
Encantada de la vida.
Yo trabajé, pero encantada de la vida.
Yo fui a ver tu trabajo.
Ah, bueno, menos mal.
Y yo fui a matricular mi nieta a la universidad.
Ay, qué maravilla.
Una nieta que no ha cumplido ni 3 años después.
Y ya está en la universidad. Es la alumna más joven de la Universidad de Miami. No, no. Sorry,
pero
baby.
Qué descarada. No.
Lo siento, si ya tengo número de estudiante y todo, así que no quiero envidios. Moisés de mi vida, buenos días, buenos días. Los viste, ¿no? Los vimos, para que tú veas. Después te llamo. Tremendo chisme, Moisés y yo. Así es la vida. Teudi, el fin de semana la pasó bien. Se fajó con el barbero, pero no importa.
Te lo he dicho, mi amor, el barbero tiene que ser una persona que lo quiera uno, ¿no? Porque si no ocurren esas cosas que tú...
¿Pero qué le hizo?
A mí que estoy fajado con él desde hace muchos años.
Pero, no, fue al revés.
No, el problema es que Teo no fue al barbero. Teo dice, pasó la podadora de cortar estaba, el
se
césped.
Durmió la siesta.
En el césped.
En el césped y pasaron la podadora y ahí mismo lo agarraron.
Estás bueno. Lindo, guagua. ¿No?
Y Ernesto...
Ella dijo sin hipocresía desde temprano, ¿ok?
Ay, Dios. Ernesto Morales Alpiza, nuestro productor, buenos días.
No me dejan hablar.
Por favor, la próxima vez meta la pata, no la mano, a ver si se acaba de curar.
Sí, chico.
Por ahí andan las cosas, los tiros esta mañana. Así es. Y recuerde que usted se puede comunicar con nosotros, nos puede escribir.
Sí, claro, a nuestro correo electrónico que es tempranitoidemanana@gmail.com. Así de sencillo.
Manana, 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 tu, tu, tururu.
Manana, manana.
Eso es un mix, un mix.
Sí, eso está bueno.
Y si no...
Que vayan a Facebook, que ahí nos pueden encontrar en Tempranito. ¿Ve cómo se ríe de mí? En Tempranito y de mañana.
Ese tiene niña.
Así mismo. Bueno, caballero, ya son las 5:11. Yo le propongo que demos nuestro primer viaje por la internet, a ver cómo andan las noticias en otras partes del mundo. Para eso está la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, y en este primer recorrido por la internet nos detenemos en Sudamérica, y es que miles de camiones cargados de soya comenzaron a circular de manera parcial en Brasil después de permanecer semanas detenidos en una carretera amazónica debido a las lluvias que convirtieron las vías en zonas pantanosas, informaron fuentes del sector. Los camiones quedaron paralizados en un tramo no pavimentado de la carretera nacional BR-163 que comunica el estado de Río Grande en el sur de Brasil al de Pará Norte a través de las principales regiones agrícolas del país. Las fuertes lluvias dejaron a más de 3.000 vehículos parados e impidieron la llegada de las mercancías a los puertos de Miritituba y Santarém, los cuales deben recibir durante esta cosecha 7 millones de toneladas de soya y maíz. La paralización de los camiones ha provocado pérdidas millonarias para los productores agrícolas, que estiman el perjuicio en 350 millones de reales, según la Asociación Brasileña de Óleos Vegetales. El ministro de Agricultura, Blairio Maggi, lamentó la víspera que la producción de soya está cayendo por los aguaceros que interrumpieron las carreteras, y admitió que da pena ver la situación de los camioneros que han requerido la ayuda del ejército. El titular de Transporte, Puertos y Aviación, Mauricio Quintella, por su parte, se comprometió a definir una estrategia para que la BR-163 pueda ser transitada sin problemas hasta el final de la cosecha. El director general del Departamento Nacional de Transporte Vial, Walter Casimiro Silveira, informó que los puntos más críticos de la BR-163 serán asfaltados este año. Ya son las 5:13.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, hablando de desiertos, tendremos música y por supuesto la invitación a que se quede con nosotros.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
Florence Nightingale nació en Italia en 1820 y se crió en Inglaterra. A los 30 años estudió enfermería en Egipto y Alemania. Después dirigió un hospital de inválidas en Londres. Durante la guerra en Crimea fue nombrada directora en Turquía para resolver las deficiencias sanitarias del lugar y viajó allí con 38 enfermeras más. Al terminar la guerra fundó su escuela e ideó un modelo de estadística hospitalaria. Desde entonces, la enfermería se considera una profesión médica. En 1907 fue la primera mujer en recibir la Orden del Mérito. Su libro Notas sobre enfermería, qué es y qué no es, ha sido traducido a multitud de idiomas.
Su lema fue: hay 5 puntos esenciales para la salubridad de las viviendas: aire, agua puros, desagües eficaces, limpieza y luz.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura.
Fotos.
audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Acontecimientos de la vida y la historia tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1521, en el Océano Pacífico, el navegante portugués Fernando de Magallanes arriba a la isla de Guam.
En esta fecha, pero del año 1831, en el Teatro Carcano de Milán, Italia, se estrena la ópera La Sonámbula de Vincenzo Bellini.
En esta fecha, de 1853, en Venecia, se estrena la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi.
En el año 1899, un día como hoy, la empresa farmacéutica alemana Bayer incluye a la aspirina como marca registrada.
En esta fecha de 1920, en la Biblioteca Nacional de Madrid, se inaugura la Sala de Cervantes.
Un día como hoy, del año 1929, desde el Teatro Español de Madrid, se transmite por primera vez por radio un estreno teatral, el de la obra Las Hogueras de San Juan, de Juan Ignacio Luca de Tena.
En esta fecha de 1970, en el Reino Unido, los Beatles publicaron su último sencillo, Let It Be.
También un día como hoy, pero del año 1980, en París, la escritora Margarita Yourcenar es elegida miembro de la Academia Francesa.
En esta fecha de 1986 ocurre la última aparición del cometa Halley cerca de la órbita de la Tierra. Se calcula que la siguiente visita sea en el año 2061.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5 y 17 minutos de este día 6 de marzo. 6 de marzo del año 2017 y durante el fin de semana, incluso el viernes por la tarde, ya nos estuvieron escribiendo las amigas y los amigos. Qué bueno eso, qué maravilla. Yo lo que pasa es que estaba de abuela de guardia. Si no hubiera respondido a todo el mundo, créame que cuando estoy de abuela de guardia me es muy difícil cualquier otra cosa que no sea cumplir con mi deber abuelístico, pero qué bueno.
Sí. Y así lo hizo también Vladi, que lo hizo creo que el domingo.
Sí.
Y una cosa muy bonita que vamos a poner en Facebook, Vladi. Uh-huh. Gracias siempre por compartir las cosas con nosotros, ¿no?
Sí, chicos, uh-huh. Sí.
También, oye, ¿tú sabes quién está de pie y ya tomó café?
¿Quién?
Chu.
Chu
Young.
Bueno, Chu está de pie hace rato.
Sí, sí. Pero dice que está en el metro y que tiene un sueño. Eso no es excusa para no ir a clases, ¿ok? También se levantó Johannesburgo.
Ajá.
Johannesburgo ya está con nosotros. Qué bueno.
Y muchísimas gracias a Merce, a Tania, a Madeline. Bueno, a todos los que nos escribieron el viernes por la tarde, respondiendo una petición que les hicimos, un plan que tenemos ahí de involucrarlos a ustedes, a ellas, en nuestro programa, sí. Y que enseguida nos respondieron. Muchísimas gracias, de verdad.
Claro que sí. Uh-huh. Un gusto siempre recibir sus correos.
Porque si hay algo triste para cualquier programa es que encontrar el correo o la parte de los mensajes, de la mensajería desierta.
Sí,
de verdad. Eso es triste, pero no, el desierto de nosotros está muy poblado.
Sí, tiene mucha agua, tiene mucha sazón.
Es lo único que me gusta del tema que vamos a tratar.
Bueno, mi amor, pues toma agua para que no te quedes desierta.
Deja, porque vamos a ir a un tour por el desierto, te vamos a dejar en el medio.
No hagan eso. No, mira,
deja que yo te presente a un jeque, amigo mío.
Sí.
Que tiene la piel morena y los ojos claros.
Que sea joven.
Que es lo único que se ve a través del
turbante. Oye, a la otra, que sea joven.
Sea joven, ya para viejo uno.
Bueno, hoy vamos a estar hablando de desiertos y de desertificación, que no es lo mismo, no es lo mismo, pero vamos a estar hablando de ese asunto. Desierto es una palabra que se aplica a un fenómeno geográfico de la naturaleza específico, pero que también metafóricamente tiene su significado tanto en la literatura como en el hablar cotidiano, se usa mucho. Entonces vamos a estar hablando de eso, de desierto y desertificación. Usted nos puede, se puede meter con nosotros por Facebook y nos puede escribir.
Claro que sí, cualquier pregunta, que algo que quiera conocer, no sé, una curiosidad, tenemos de todos hasta las 9 de la mañana para hablar de los desiertos. Nos puede escribir a nuestro correo electrónico, reitero que es tempranitoidemanana@gmail.com.
Y eso que él es ñoño, pero
sí. Tiene ñe. No, yo soy ñoño, pero bueno.
Él es ñoñito, chica, no me lo... No me...
Deja.
Sí, o oh, sí, sí, claro. Un ñoño chiquitico, mira,
tengo
mi favor.
Una anécdota.
A mi favor.
Tengo una anécdota.
¿De quién?
A mi favor.
De los ñoñitos.
Ah.
Yo pensé que era de
yo
él.
Pensé que era mío, te voy a decir, cállate.
Bueno, pues vamos a estar hablando de eso. Suele ocurrir que tengamos una un concepto o una idea de lo que es un desierto, o de película, o no sé, o totalmente alejada de la realidad de lo sí. que es el desierto como accidente geográfico.
¿Y qué me dice el desierto del alma?
Ve a la metáfora, allá los que tengan el alma con arena.
Sí, sí. Oye, no tienen nada, ni una gotita de agua, nada.
Entonces, bueno, nada, vamos a estar hablando de eso, de lo que es el desierto, el desierto.
Y que cuando tú buscas en internet cualquier ajá. información o cualquier curiosidad, te sale mucha información, mucha lista de curiosidades de desierto.
Pero podemos empezar por el concepto, igual que siempre,
¿de
¿no?
desierto?
Pues
claro.
Sí, que, bueno, es un bioma, se le llama así.
O paisaje que, bioclimático.
Sí, claro, que tiene pocas precipitaciones.
Así.
Y tiene, los desiertos tienen reputación de poseer poca vida en ellos, pero eso depende del tipo de desierto. Porque hay muchos donde existe, a pesar de ser un desierto, una vida abundante.
Sí, porque hay vegetación que se adapta a la poca humedad también, y la fauna usualmente se esconde durante el día para, bueno, preservar esa humedad.
Ay, me encanta eso de que la fauna esté escondida durante el día.
Sí, de noche.
Por la noche.
Cuando tengas que acampar en el desierto por la noche, ¿qué te vas a hacer?
Ah, pues no sé lo que me voy a hacer, pero bueno.
Y también hay grupos sociales localizados en los desiertos. Esto es bastante complicado y requiere un poder de adaptación, porque hay condiciones extremas de clima. Que imperan en los desiertos.
Además,
entonces, las tribus que normalmente habitan esos desiertos, que además son nómadas porque tienen que estar cambiando constantemente, buscando una zona mejor, créanme que se han convertido en unos especialistas de la sobrevivencia.
Así mismo es, así mismo. Y hay que decir que los desiertos forman la zona más extensa de la superficie terrestre, con más de 50 millones de kilómetros cuadrados. Ocupan mucho casi un tercio de esta.
Yeah.
De este total, 53% corresponde a desiertos cálidos y 47% a los desiertos fríos.
Los desiertos fríos para su escopeta.
Por la noche, bueno, se supone que de día el sol es...
intenso, el calor.
Sí. Insoportable, pero que de noche el frío es espantoso.
Ese frío que cala los huesos. Pero yo me imagino que cuando están hablando de desiertos cálidos y de desiertos fríos, están hablando, porque hay temperaturas frías y cálidas en el desierto, pero están hablando de los desiertos estos que están en las zonas heladas, como las de Mongolia, la de Siberia, que hay desiertos. Me imagino, y estoy hablando sin saber. Si estuviera Oscar de Río, me diría que estuvieras hablando empíricamente.
Bueno, mire, nos pregunta Chuyo.
¿Qué dice Chuyo?
Que si alguno de nosotros hemos ido, ¿no? No lo pregunta, dice, yo nunca he ido al desierto, ninguno de nosotros tres tampoco. Bueno, ¿tú has ido, Lucy?
Sí, he estado en el desierto.
¿En cuál
no la ves la
No, hija, no, no, pero los desiertos de aquí, muchachos, aquí tú te encuentras unos desiertos increíbles. Nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos, grandes zonas desérticas.
Vamos a estar hablando de eso después.
¿Cómo no? Está el desierto de Mojave, está, es impresionante.
9 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí, 5:30 minutos. Seguidamente las informaciones. Turbas dirigidas por la policía política lanzaron piedras y gritaron insultos contra las damas de blanco reunidas este domingo en la sede de la organización de Lockdown La Habana. Ya son 91 domingos en que las autoridades impiden a las damas marchar. Berta Soler, del movimiento, hizo la denuncia minutos antes de ser apresada.
Un agente de la seguridad del Estado se hace llamar Angelito, le hace señas a una turba de mujeres y hombres que tenían movilizados para un parque cercano aquí, donde se concentran ellos, pues aquella gentuza tirando piedra, tirando papel, tirando nylon, tirando java, tirando de todo lo que podían tener en las manos. Entonces, bueno, gritando todas las cosas de consigna, todas las consignas, que ellos, ofensas contra... contra las damas de blanco, pero como la casa no es calabozo, vamos a salir, porque le vamos a demostrar a ellos que no tenemos miedo. Ellos están en el poder, tienen la fuerza, pero la fuerza moral y la verdad la tenemos nosotros.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos confirmó 484 detenciones arbitrarias en la isla en el mes de febrero, y de las cuales 372 corresponden a mujeres y 112 a hombres. La organización que tiene su sede en Madrid denunció también la espiral difamatoria en distintos medios sociales contra los miembros más visibles de la sociedad civil, y entre los que destacan José Daniel Ferrer García, Iván Hernández Carrillo, Guillermo Fariñas Hernández y Manuel Cuesta Morúa. El observatorio calificó estas campañas difamatorias como atentados contra la reputación y condenó a sus autores. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Márquez, aseguró que el verdadero legado de Hugo Chávez es la grave crisis que vive el país. Márquez aprovechó el aniversario de la muerte de Chávez para enumerar los problemas que azotan Venezuela. Chávez vive en cada bala disparada y en cada muestra de odio, dijo Márquez en Twitter, utilizando la frase de los adeptos al oficialismo, Chávez vive. El docente también dijo que Chávez vive en los rostros de la pobreza. Chávez vive en el populismo y la represión. Chávez vive en cada venezolano que come de la basura. El ex primer ministro francés, Alain Juppé, dice estar dispuesto a suceder al candidato presidencial conservador, François Villon, si renuncia voluntariamente. Los detalles en este reportaje de la agencia Reuters.
François Villon está solo y contra las cuerdas. Sin portavoz, sin director de campaña, sin tesorero, esta tarde presenta su programa político en uno de los últimos intentos por evitar la derrota antes de empezar la carrera. Porque casi 200 colaboradores han abandonado el barco y cada vez más voces le piden que dé un paso atrás. No cederé, no me retiraré, ha repetido hasta la saciedad. Ahora su núcleo duro es el movimiento Sentido Común, contrario al aborto y al matrimonio gay, y que puede ser un coladero de votos hacia el centrista Emmanuel Macron.
A la presidencia de la República.
Mañana saldrán a las calles para respaldar al líder, pero sin el apoyo de muchos pesos pesados del partido. El relevo está preparado. Alain Juppé, su rival en las primarias, estaría dispuesto a presentarse si Fillon renunciara voluntariamente y el partido en bloque le diera luz verde. Según una encuesta de la televisión pública, el ex primer ministro puede ganar tanto la primera como la segunda vuelta.
François Fillon.
Movimientos también en el entorno de Nicolás Sarkozy. El expresidente ha convocado el martes a su círculo de confianza para tratar de salvar los muebles de los republicanos.
Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues aquí estamos, son las 5:35 y, ay, Dios mío de mi vida, hoy es el día número 6 de marzo.
¿Cuánto falta para que termine este año?
Ah, pues tengo que buscarlo, porque yo andaba faltan, con mis Sirius Excel.
Faltan nueve meses.
No. Ustedes, ¿cómo va a faltar? Sí, verdad, 9, 10, 11, pero qué bueno. ¿Pero qué es eso? ¿Pero cómo se ha ido?
¿Por qué tú dudas de su calculadora?
No, porque de pronto todo lo que yo diga de número es sometido a sospecha.
Sí, ya.
Está bajo sospecha, y yo lo comprendo. Pero tengo que limpiar mi expediente.
Bueno, no lo limpie.
Porque nunca más voy a gastar 102 centavos en mi vida.
De todas maneras, mira, ya lo vi, porque ¿qué pasa cuando no hay computadora y ya no sabemos sumar?
Para eso estaba hablando toda la bobería esa, para que te diera tiempo a buscarlo. Sí.
Mira, es el 65º día de este año. Han pasado 65 días. Ay, eso quiere decir que quedan 300, número redondo. Ah, bueno. Quedan 300 días.
Pero un día se sexy es 60º.
Ay,
¿no?
Sí, es sexy.
Ay, Dios mío, cualquiera que lo oye.
Ay, no haga caso. Que en fin. Usted se dará cuenta de lo malito que estamos.
No.
Bueno, de lo malita que estoy yo, chica.
Tampoco, de esto. No. Lo tuyo es tener la cara durísima. Deja. Oye, caballero, estamos hablando de desierto y estábamos compartiendo el concepto de desierto, concepto, digamos, oficial, sí, científico de desierto.
Es verdad, y estábamos mirando que los procesos de erosión son factores de suma importancia en la formación precisamente del paisaje desértico, ¿no? Y esto según el tipo de
y el grado
también de erosión que los vientos eólicos y la radiación solar han causado, los desiertos presentan, bueno, diferentes tipos de suelos. Está el desierto arenoso, que es aquel que está compuesto principalmente por arena, claro está, que por acción de los vientos forma las famosas dunas. Desierto pedregoso o rocoso, que es aquel cuyo terreno está constituido por rocas o guijarros, que este tipo de desierto suele denominarse con la palabra árabe amada.
¡Ay, cómo sabe!
Ahora que
¿cómo
dijiste?
¿Sabe?
Sí, sí.
La tarea.
Ustedes saben que una duna, que es una palabra que aparece mucho en la literatura y en las películas y todo eso, es una acumulación de arena. Y es esas que podemos ver en los desiertos o, bueno, en los litorales también, porque una duna de arena puede estar en una playa.
Así mismo.
Que es una montaña de arena, digamos. Es acumulación de arena. Cuando el viento sopla y empieza a acumular la arena, bueno, pues eso es una duna. Se lo digo porque a veces uno oye una palabra y se hace hasta familiar y de pronto dice, bueno, ¿y por fin qué rayo es esto o aquello?
Ajá. Y esas montañas de arena, si la combinas con un oasis, se ve precioso, como en Libia, que estaba mirando una foto donde hay un oasis y entre ese oasis, dos dunas.
La palabra oasis y desierto van de la mano. Eso es un hecho. Porque, como decía Antoine de Saint-Exupéry, la belleza, lo que embellece el desierto es aquello de saber que en alguna parte esconde un pozo de agua, que es a lo que llamamos un oasis, que es lo que busca todas las personas, los que se pierden y los que transitan por los desiertos.
Y los que no lo encuentran, ya le da el delirio eso.
El delirio.
Saber, el oasis.
Y que tú ves el oasis aunque no esté.
Aunque no esté.
Qué horrible.
Eso ya es
terrible.
Ya eso es una salación, ¿qué le voy a decir? Bueno, el asunto es que los desiertos son naturales, pero que por otra parte el hombre, en la medida que ha ido acabando con los bosques, porque es eso lo que hemos hecho, acabar con las selvas y los bosques, hemos contribuido o estamos contribuyendo a lo que se llama desertificación, y de eso vamos a hablar después. Son las 5:39 y sí, es tempranito y de mañana. Y vamos a seguir viendo la cultura desde otro punto de vista. Para eso está la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias.
Mis amigos, después de Lo Niego Todo, primer sencillo del que será su nuevo disco homónimo, Joaquín Sabina lanzó un segundo tema titulado ¿Quién más, quién menos?, en el que su voz aparece recrear momentos del pasado con tono nostálgico, ritmo lento y aires del sur de Estados Unidos. ¿Quién más, quién menos? Apagó cara a esas 500 noches baratas, canta en el corte que abrirá el 17º trabajo de estudio de su carrera, que se publicará el 10 de marzo de la mano de Sony Music, con Leiva como productor y colaborador necesario en músicas y letras, en las que también ha trabajado el poeta Benjamín Prado. El toque de Leiva es más que palpable en los desarrollos estonianos que presentan algunos de los 12 cortes del álbum, en el que también hay cabida para la rumba e incluso un reggae. Lo Niego Todo supone además la vuelta a los coros de Olga Román, como se percibe especialmente en Quien Más, Quien Menos, e incorpora música compuesta por Ariel Roth y Rubén Pozo, quien ha trabajado codo a codo con Leiva en uno de los temas, en su primera colaboración conjunta desde la disolución de Pereza. Ya son las 5:40 minutos.
Y más adelante en este programa estaremos hablando de deportes, de desiertos y desertificación. Habrá música y de inmediato el estado del tiempo con Lucy García.
Gracias. Hoy estará mayormente nublado en zonas de la costa norte con algunas lluvias. En el resto del país estará parcialmente nublado y se nublará en ocasiones en algunas localidades con aisladas lluvias. El día será fresco, con temperaturas máximas entre los 25 y 28 grados Celsius en occidente y centro, entre 27 y 30 grados en el sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 20 y 23 grados Celsius. Soplarán vientos del este en la región occidental y nordeste al este en el resto del país entre 25 y 40 kilómetros por hora, con rachas superiores en zonas de la costa norte. Continuarán las marejadas en todo el litoral norte y desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz, las que serán fuertes en el litoral norte oriental con inundaciones costeras moderadas en zonas bajas del litoral de Holguín y el norte de Guantánamo. En el resto de la costa sur habrá oleaje. Y hasta aquí el reporte del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Momento de deportes tempranito y de mañana con nuestro colega Rafael García Toledo.
El Clásico Mundial de Béisbol comienza hoy lunes su cuarta edición, con un crecimiento sostenido pero lento y todavía lejos de convertirse en un evento de magnitud del Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos. Corea del Sur enfrenta a Israel en Seúl en el primer partido del campeonato, que reúne 16 selecciones. República Dominicana empieza la defensa de su corona el 9 de marzo contra Canadá en Miami. La fase de grupos también se disputará en Tokio y Guadalajara, mientras que la segunda ronda se jugará en San Diego y Tokio. Los semifinales y la final serán en el Dodge Stadium de Los Ángeles entre el 20 y el 22 de marzo. Estados Unidos, cuyo mejor resultado fue un cuarto lugar en las tres primeras ediciones, tiene como marcha a Jim Leland y debuta el 10 de marzo contra Colombia en Miami. El torneo es administrado por Grandes Ligas, el sindicato de jugadores, y los partidos serán televisados en Estados Unidos por MLB Network y ESPN Deportes. En total, 171 países recibirán las transmisiones del Clásico, que cuenta con más de 50 patrocinadores comerciales. Se espera que por primera vez el torneo genere más de 100 millones de dólares en ingresos. De todas formas, esa cifra es menos del 2% de los 5.500 millones que la FIFA ganará con la Copa del Mundo el próximo año en Rusia. Mientras los futbolistas consideran el Mundial como el torneo más importante, muchos peloteros han rechazado invitaciones para disputar el Clásico, mientras que otros no han recibido la autorización de sus equipos. Uno de los inconvenientes es que el campeonato se disputa mientras sus clubes están en los campos de entrenamiento y antes de que comience la temporada regular el 2 de abril. Japón ganó las dos primeras ediciones en el año 2006 y el 2009, pero el jardinero de los Astros, Norichi Aoki, será el único pelotero nipón en las mayores que participará en esta ocasión. Es una decisión personal y todos tienen intereses en conflicto con lo que tienen que lidiar en cuanto a su preparación y la duración de la temporada, dijo el abogado del sindicato de jugadores, Ian Penny. Los jugadores de las mayores, que están en los rosters de 25 jugadores, no pudieron participar en el último torneo olímpico de béisbol en el año 2008 y probablemente tampoco pueden hacerlo cuando el deporte regrese a los Juegos Olímpicos en el año 2020 en Tokio. Por lo tanto, el Clásico es el campeonato internacional más importante del deporte. Y hasta aquí los deportes.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:46 del 6 de marzo del 2017. Aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana. Y quiero compartir con ustedes un proverbio persa. Los persas saben perfectamente, de primera mano, las experiencias de desierto. Y hay un proverbio de ellos que dice: la arena del desierto es para el viajero fatigado lo mismo que la conversación incesante para el amante del silencio.
Ay, entonces, en fin, soy amante del silencio.
Estás en un lugar equivocado, entonces.
Sí, señora.
Y estábamos hablando de los desiertos y de la desertificación, que no es lo mismo.
Claro que sí. No. Mira, la desertificación es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo, bueno, pierde total o parcialmente el potencial de producción. Esto sucede como resultado de la deforestación y destrucción de la cubierta vegetal, la subsiguiente erosión de los suelos, la sobreexplotación de acuíferos, la sobreirrigación y consecuente salinización de las tierras o la falta de agua. Con frecuencia el ser humano favorece e incrementa este proceso como consecuencia de actividades como el cultivo y el pastoreo excesivo o la deforestación.
Y hay datos del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que dice que el 35% de la superficie de los continentes puede considerarse como áreas desérticas. Dentro de estos territorios sobreviven millones de personas en condiciones de persistente sequía o escasez de alimentos. Y entre muchos otros factores se considera que la expansión de estos desiertos se debe precisamente a las acciones que hacemos los seres humanos.
Yo diría a errores humanos. Ajá. Errores humanos. Muchos. Yo me imagino que al principio del desarrollo, digo al principio, qué sé yo, no sé si era el principio o ya era por la mitad del periodo de vida de los hombres y del desarrollo de los seres humanos, por desconocimiento del mundo como un todo, se incurría en errores como la tala de los bosques, qué sé yo, secar lagos, y esas cosas conspiraron contra el equilibrio biológico del mundo, y ahí fue donde se empezó a deteriorar lo que tenemos.
Es producto también del aumento de la población, ¿no?
Bueno,
requieren de mucho más.
Y qué sé yo, y de las guerras, y de la incapacidad de la comprensión de la naturaleza, porque, por ejemplo, hoy día, con un poco más de conocimiento, en vez de talar árboles, lo que se está haciendo es reforestar las zonas para... Imagínese que los bosques es lo que protege justamente que la tierra no se convierta en esa área en un desierto. Si usted tala un bosque entero, pues entonces la erosión afecta directamente la corteza terrestre. Por lo tanto, aquello a la larga se convierte en un desierto. Por lo tanto, a la larga no podemos estar ahí. porque nosotros no somos de esas tribus que vamos a hablar después, que han, se han formado y que están acostumbradas a las inclemencias del desierto. Y los cubanos, ¿qué les voy a decir? Nosotros somos bichos tropicales y acuáticos. Sí. En un desierto no sobrevivimos, seguro no, que favor, no sobrevivimos.
Así mismo, así mismo.
Entonces de esto es de lo que estamos hablando
y
hoy.
Y bueno, también la desertificación puede ser causa o efecto del proceso de aridización. Originalmente esto pasa en las zonas que son fértiles, donde se practica la agricultura secuencial. Ahora, el aumento de la población, como te decía ahorita, obliga a una explotación intensiva del terreno hasta que se produce un agotamiento,
sí,
¿no?, del mismo.
Se agotó y después la otra etapa, cuando ese terreno se agota, la próxima etapa que viene, que el suelo, al dejar de ser fértil y se encuentra despojado de su cubierta vegetal, el agua y el viento lo van erosionando más rápido hasta llegar a la roca.
Ahí se acaba toda la posibilidad, para que sepan. Ahí se acabó ya todo. Es árido, ese es el proceso de aridización. Cuando el suelo se queda árido, no produce nada. No tiene con qué. Es como una mujer que ya no puede parir, algo así.
No, es que estaba mirando que podría necesitarse décadas o siglos para que ese paisaje vuelva a cubrirse de verde. Imagínate tú, décadas o siglos.
Sí, hay distintos niveles de desertificación. Está la desertificación moderada, que es la producción agrícola disminuyendo del 10% al 25%. O sea, suelos que producían al 100% lo que se sembraba, de pronto empiezan a dejar a bajar ese porciento de productividad. Eso quiere decir que ya ahí hay un nivel de desertificación, que es moderado, pero bueno, que ya existe.
También está el desertificación severa, que la producción agrícola disminuye del 25% al 50%. Es casi como estar en otro planeta, ¿no?
Sí, y ya la desertificación muy severa es cuando la producción agrícola disminuye pues más del 50% y se forman lo que estábamos hablando de las dunas, las grandes dunas o los montículos, eso que hay de terreno seco y totalmente
como
árido.
Como te decía, es lo más parecido a otro planeta.
Entonces, bueno, mire, esto lo estamos diciendo porque de alguna manera todos tenemos responsabilidad para la madre tierra. No hay que esperar a que sea el día de la madre tierra, el día de la naturaleza o algo de eso para hablar del tema. Vamos a hacerlo ahora y vamos a quitarnos la careta, caballero. Que todo el mundo alguna vez ha pasado por un proceso de arráncalo todo y no dejes nada.
Ya me
y
la
no
quité,
puede ser.
Ya no me queda nada que quitarme.
George Benson, Masquerade.
Tempranito de mañana.
Buenos días.